Comenzó la segunda parte en Vigo, sí que ha movido el banquillo Jim.
Pues sí, exactamente, comenzó ya la segunda parte, lo hace cargando el Celta, primeros instantes de esta segunda mitad en Balaídos. Recordamos el resultado con el que nos fuimos al descanso, 2-0, puede marcar el tercero Nolito, ¡gol! ¡Gol de Nolito para el Celta! El pase viene desde el pico del área, es de Madinda, podía despejar perfectamente el central del Valladolid, que la deja pasar. A su espalda llega el andaluz para cruzarla ante la media salida nuevamente de Jaime, y así marca el tercero el Celta, marca Nolito. Minuto 1 de la segunda parte en Balaídos, Celta 3, Valladolid 0.
¿Pero quién se ha enganchado de esa manera tan bárbara?
Mitrovic,
le he dejado bendecido yo.
Hecho fatal.
Tácticamente, vamos a ver, es un error defensivo táctico terrible.
Está la línea tirada y de repente...
Hace la sierra, tiene que estar a la misma altura de los compañeros, si no, habilitas a Nolito y gol de Nolito.
El pase de Madinda es muy bueno, con el exterior, a Nolito, que bate al palo largo al portero de...
La charla técnica a su tío efecto.
Sí, sí.
Pero la de Luis Enrique.
Es una manera tremebunda de empezar y Balaídos vibrando con su equipo, Mariano.
Exactamente, fiesta nuevamente, se estaban sentando, estaban todavía resonando los acordes del equipo A y el equipo
A. Los bocatas eran de pulpo, ¿no?
Un pulpiño, exactamente, terminando con la boca llena aún, celebrando el gol, el tercero del Celta, mientras Jim creo que acabó de darlo por perdido y fue y se sentó en el banquillo.
Por cierto, el cambio, que no lo contamos antes porque marcó enseguida Nolito, se marchó en el Valladolid Larsson y entró Manucho.
Yo evidentemente estoy encantado con el marcador y con el equipo y de cómo está disfrutando la afición, pero... Analizando un poco la jugada del tercer gol del Celta, a mí me parece increíble que Rafinha coja el balón en la banda derecha, cruce prácticamente todo el campo en horizontal y que no haya absolutamente nada que ni que le entre, ni que le haga falta, ni que le meta la pierna y que juegue. Es verdad que es un jugador Rafinha que guarda el balón como nadie, pero es que a mí, perdiendo 2-0, sabiendo lo que me estoy jugando,
es una facilidad terrible.
Es que no puedes dejar que un jugador de esa calidad piense y mueva el balón de la manera que lo movió en esa jugada.
Además, hay una cosa que se tiene que elogiar por parte del Celta, que iba ganando 2-0 y ha salido igual, con la misma intensidad, con las mismas ganas, buscando la portería rival, que eso siempre viene bien de cara al espectador, mal de cara al espectador del Valladolid.
Ojito, que como el Celta siga empujando puede llevar una goleada al Valladolid hoy aquí, que telita con lo que queda de aquí a final de liga con la afición y los partidos que le quedan, ¿eh?
El partido está finiquitado ya no solo por el marcador, que es de 3-0, sino por el golpe moral de encajar en la primera jugada de la segunda mitad, ¿no?
Juega de nuevo el Celta, que por cierto con este resultado...
Suárez, cómo está sufriendo el presidente del Valladolid, más bajo.
Igual algo la veraje, recordamos que en la ida venció el Valladolid, ojo al centro, a punto de marcar el propio gol. ¡Gol! De Mitrovic en propia portería. Como diría aquel, dame veneno que quiero morir.
Dame veneno
que quiero morir. Lo del Valladolid es terrible, el centro. Madinda viene desde la izquierda sin ningún tipo de peligro. Llega el serbio, que podía despejar porque estaba solo. Golpea mal y bate a su propio portero. 3 de la segunda en Balaídos. Solventa el encuentro por si no lo estaba ya el equipo celeste. Celta 4, Valladolid 0.
Bueno, pues es verdad que me voy pareciendo en cosas a Paco. Dije que Mitrovic estaría en un equipo mío con poca pasta para sufrir. Y ha arrancado la segunda mitad con una chica espantoso y con un gol en propia puerta. O sea que... En fin. Y mira Balaídos cómo lo celebra. La Rianseira tiene que caer hoy, ¿no?
Caerá, supongo que caerá. De momento, bufandas al aire, bufandas revoleando por encima de la cabeza.
Revoleando.
Exactamente, revoleando.
No hicimos nada.
Y se sabe todas las de las barras bravas, se las sabe todas, el tío, ¿eh?
Por algo será, ¿no?
Eso dicen, sí.
¿Qué es eso?
Amores de barra.
Ese Joaquín Sabina, ¿no?
Ya baila sola.
Madre mía.
La bici bien, ¿no?
Confunde el tocino con la velocidad, tío. Qué barbaridad.
La bici bien, la música regular, ¿no?
Sí, por eso.
Lo del Valladolid es
más
una
que
cosa...
Nada, canta saber, con una pasión cuando yo, se pone canto horroroso, pero canta con una pasión que te da...
Yo sabes, más que saber cantar, es que me encanta tocar las pelotas y más.
Eso sí.
Lo sabemos.
A mí me puede, es una de las personas que me puede.
Pero en el fondo me tienes cariño.
No, no, en el fondo no.
Eso me dijo a mí Mourinho, el susodicho Mourinho, me dijo en el pasillo de los vestuarios del Granada. Yo no sabía ni que me conocía, me dice Sabas.
Ahí está la Rianseira.
Delantero toca pelotas. Y le dije yo, y bueno también, ¿no? Me dijo también. Sí, sí, sí.
Estoy profeta hoy, ¿eh?
Faltan unas Estrella Galicia aquí, o unas Eruquitas, hostia.
Ala. Una Cruz Campo incluso.
Y esas también.
Lo que haga falta,
Cruz
menudo
Campo, allí no, ¿no?
Esto,
¿eh? Allí no.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
allí
sí, también
hay Cruz Campo.
También.
Cruz Campo en Sevilla, ¿no?
Mandándonos nuestro corazón a la selección. Recortamos la camiseta, recortamos el escudo y a la bandera que va.
Pues tiene la pelota Joel Rodríguez con total tranquilidad para el Celta, que vence, no, que golea por 4-0 al Real Valladolid. Madre mía, si alguno no sabe a esta hora de la noche cómo estaba la clasificación antes de empezar el partido, a lo mejor se pensaría que el Valladolid es un equipo de media tabla salvado. Pues no, están en descenso, 32 puntos, y así se van a quedar a vida cuenta del espectáculo que estamos viendo en Balaídos.
El daño que hace esto a un grupo a estas alturas de la película.
La trascendencia en el banquillo, yo no sé, no creo que se le pasara por la cabeza cambiar de técnico, y menos cuando quedan pocas jornadas, ¿no? Pero el equipo está roto, está muerto.
Por lo menos ahora. De 50 minutos de
equipo, vamos, no la cogen ni con la mano, y eso es complicado, ¿eh? No es esto, sino la repercusión que puede tener esta derrota, ¿no? Este partido, en el futuro.
Buscaba un pase Rafinha a la espalda de los centrales del Valladolid. Ahora sí estuvo acertado Mitrovic para bajar la pelota con el pecho. Ahora a punto está de complicarse el serbio. Tiene que mandar pelotazo arriba a Mariano. La gente hace la ola en Balaídos. Esto no lo veíamos desde hace tiempo.
Exactamente, ¿sí? Festeja la gente. Si antes hacía oles, oles, ahora la ola.
Hay que decir que Gino ha estado haciendo el equilibrista en algunas fases de la temporada en la que ha peligrado su puesto. Y dices tú que queda poca liga. Pues yo no descarto que a lo mejor una medida desesperada diga, pues vamos a poner a, no sé, que esté en el filial, no sé cómo se llama.
Cambiaron de director deportivo, ¿no? No está Braulio, creo.
Sí.
No sé.
Lo cierto es que después del cuarto gol, la cara de Jim era normal. Un auténtico poema. Estaba jurando en aramea.
Claro, es que es normal. Tú te vas con 2-0, con una sensación y unas dudas que te genera el equipo terribles. Te vas, meterás una bronca o tendrás tu charla preparada técnico-táctica. Buscas más que nada la reacción. Tocar la fibra de la sensibilidad del futbolista, y resulta que en 2 minutos te meten otros 2. Fíjate dónde va la charla, ¿no?
Es el Valladolid ahora que lo intenta por la parte izquierda. El que ha puesto la pelota en juego ha sido Peña. A punto estuvo de perderla Fausto Rossi ante la presión de Levi Madinda. Juega Jesús Rueda, que tiene que combinar en cortito con Antonio Rukavina, balón atrás. Mira qué cara de desesperación de Antonio Rukavina, porque no encuentra ya ni un solo compañero. Lo está pasando realmente mal el Real Valladolid. Tiene que volver la pelota atrás Mitrovic. Mira cómo mira a sus compañeros también, el serbio, diciéndole que se mueva alguno arriba. Desesperación total y absoluta en los futbolistas del equipo visitante.
El
recupera
entrenador del filial de Valladolid, ya que lo he dicho, es Torres Gómez. Sí, mítico
sí,
jugador.
Sí, 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 Torres Gómez. Estaba cuando estuvimos nosotros en Valladolid, era uno de los ayudantes del primer equipo.
Pelotazo arriba ahora por parte de John Ordenecha. A punto estuvo de llevársela a Nolito y casi se vuelven a complicar. A ver, Rukavina, tienen que despejar a saque de banda. Lo de Mitrovic y Rukavina de hoy es dantesco, ¿eh?
Y también acompañaba a Jesús Rueda, que se chocó con los dos.
Qué desastre el Valladolid, al que no le acompaña la suerte y que está saliendo goleado cuando estamos ya en el 9 de la segunda parte en Balaídos.
La suerte en el día de hoy tampoco creo que se haya buscado. O sea, yo creo que el resultado es un 4-0. Es cierto que puede salir con intención de hacer otra cosa, pero en la primera parte, si nos dicen 4-0, tampoco estamos hablando nada desproporcionado.
Ahora buscaba el centro Madinda, ha conseguido despejar Jesús Rueda, pero vuelve a recuperar el Celta en la frontal. Fabián Orellana hace un primer recorte, caracolea al segundo, le queda Nolito, la puede rematar. Ha tocado lo justito Fausto Rossi, que también abronca a todos sus compañeros.
Qué bonito es que Vigo cante una canción que es de Coruña para celebrar sus triunfos, ¿no?
¡Ole! ¡Ole!
Por encabronar, vamos.
Sí, bueno, que es de Coruña, que dice uno de los jefes, ¿no?
No, Pepe dice que la Rianseira es de Coruña.
Y Pepe no es uno de los jefes,
bueno,
¿no?
Está un poco en discusión eso, es de todos los gallegos y ya está, la Rianseira.
La Rianseira es de todos los gallegos y la cantamos aquí en Riazor. ¿Qué más da? Hay que compartir esto, hombre.
Yo tendría mis dudas de la zona del Barbanza, de Riancho, que es de donde viene la Rianseira, si son más del Depor o del Celta. Yo no lo tengo tan
pero
claro.
¿Qué más da? Pues la podemos cantar todos los gallegos.
Que sí, y el año que viene va a haber derbi o no, Pereira.
Claro que sí.
Y vamos a venir
ojalá,
a contar los balaídos.
Ojalá.
Pues ya está, pues es lo que importa. Y entre tanto juega el Celta, que con estos 43 puntitos que tiene en la buchaca, salvo desaguisado monumental, se va a quedar en primera división un añito más.
Yo no entiendo a los que quieren al eterno rival en segunda, en Sevilla igual. Yo les digo, pero vamos a ver, si lo bonito que es un derbi.
Sí. Los Sevilla, partidos más bonitos que vi yo de siempre.
Esos tienen que jugarse en primera, hombre.
Vete a Gijón y explícaselo, que nos mandan al filial y nos mete cuatro en casa.
Ay, ahora mismo están escuchando cánticos no muy bonitos hacia el Depor, por ejemplo, en la grada de Balaídos. Yo, sinceramente, yo quiero que el Deportivo de La Coruña y el Celta estén siempre en primera división, de verdad. Evidentemente, en un derbi, ganar y vacilar y todo lo que queráis, pero hasta un punto de decir, somos dos equipos gallegos que tenemos una historia y que viene bien para el fútbol gallego, para los que trabajan aquí, los que trabajamos y colaboramos aquí, y yo creo que para toda la comunidad autónoma.
Oye, vaya movida en Oviedo, Eri. Los aficionados quieren que el domingo contra quién jugáis.
Contra el Caudal.
Contra el Caudal juguéis con la segunda equipación y sin escudo.
Sí,
me ha contado Carlos ya.
Por lo de esa camiseta no la merecéis. Sí. Es que no juegues más de azul.
Sí. Primera tarjeta amarilla en el Celta es para Rafinha Alcántara.
Bastante clara.
Y vuelve la pelota a la posesión del equipo local del Real Club Celta de Vigo, que juega por medio de Joel hacia la izquierda con Ordeneche. Buscaba.
Me eleva, carameo, un destino. Otrim vaya andando,
¿qué es eso?
Pasiño a pasiño, me vaya elevando, carameo, un destino.
¿Qué es eso?
Es Carlos Moyá cantando. Está saliendo una antena, te la ha clavado vaya hasta donde pone.
Moyá, soberbio.
Moyá, tío, ¿qué has hecho?
Te han hecho la faena del año.
Se ha ido la pinza, ¿no?
Digo, ¿qué es eso? ¿Qué me estará poniendo Valle? Que tiene ahí una galería de efectos que solo entiende ella. Y resulta que era Carlos Moyá, que estaba ahí todo relajado.
Te la ha clavado bien clavada, ¿eh?
Oye, pues
1-0, Valle.
Hace muchas cosas bien en la radio y es la publicidad de Cruzcampo, que la he visto hacer a poca gente mejor que Carlos Moyá. Y cantar, canturrea bien el chaval, ¿eh? El chaval que ahora mismo no sabe ni dónde meterse, claro.
Muy bueno, Moyá, ¿eh? Vas a salir en todos los resúmenes de la temporada, no te quepa duda, ¿eh?
¿Que era brasileño eso que cantabas o qué?
Gallego.
Se supone que era gallego.
La canción que me enseñó mi padre.
Gallego de apellido ilustre, que es don Andrés Dobarro. O tren que me eleva.
Pido perdón a todos los gallegos que me hayan escuchado, ¿eh?
Por favor.
Pero si yo pensaba
estamos
que
encantados.
Yo pensaba que era el propio artista.
No, gracias, no, Oscar. Me quedo mucho más tranquilo.
Yo me sé canciones en gallego también.
Es mucho de karaoke, pero tampoco llega a eso.
Yo me sé la de Ovo, Sogalo, Coma.
Son niveles.
Esa me la sé entera.
Intenta montarla contra el Celta por medio de Rafinha. El solo se tiene que pelear contra 5 futbolistas del Valladolid. Da igual, no importa, porque consigue mandarla a la parte izquierda. La tiene Nolito. Está cerca del pico del área. Tiene que retrasar el esférico hacia la posición de Krondeli. Ahí está el danés que juega con Orteneche. El futbolista cedido por el Atleti. De nuevo en corto para Krondeli. Y Kron que retrasa de nuevo hacia la posición de Andreu Fontás. Con mucha tranquilidad Pereiro está jugando el Celta. El resultado ya evidentemente lo dice todo.
Bueno, yo creo que está haciendo un partido disfrutando. Está viendo que la grada también necesitaba un partido como este aquí en Balaídos.
Control del juego.
Y ahora mismo están disfrutando con el balón, triangulando. Si ven que en algún momento tienen apuros, balón atrás a la vez, vuelven a empezar. Y en el Valladolid, en el momento que aprieta un poco, van a tener más ocasiones aquí al final del partido.
4-0, posesión de la pelota. Cuando tengo la pelota no me ataca el rival. La mejor defensa es tener la pelota.
La tiene Madinda, que puede buscar un pase entre líneas. Lo buscaba interior, sensacional para Charles, que corría para el desmarque. Al final metió la pierna Jesús Rueda bien. El central del equipo pucelano que juega con Mitrovic. Mira cómo se lía Mitrovic, madre mía lo del serbio. Suerte ha tenido de que le ha pitado falta de Nolito, porque si no el andaluz podía quedarse en posición franca para correr hacia la portería de Jaime. Estamos ya en el
Mitrovic se ha hecho un paulao para arrancar la segunda mitad, pero se ha quedado en el campo el hombre.
Estamos en el minuto 14 de la segunda parte. Juega Javi Guerra, tres cuartos. La intenta poner con la puntera hacia adelante. Buscaba hacia la parte izquierda. Intentaba llegar Carlos Peña, no lo consigue. Bien en la defensa. Ahora Fabián Orellana, será saque de puerta para el Celta.
Está aquí poniendo Pedro Martín en su Twitter datos, pero es que ya me da un poco no sé qué darle más tralla al Valladolid y a la gente que sufre con el Valladolid. Pero es que es el séptimo partido en el que recibe 4 goles. Todos fuera de casa, todos como visitantes.
Y ahora tenemos cambio en el Celta, Mariano, el segundo.
Los aplausos son para Rafinha Alcántara. El que va a entrar es el internacional argentino Augusto Fernández.
Ahora que se va Pereiro,
Menuda temporada de Rafinha en el Celta. Le costó empezar, pero cuando cogió el ritmo, imparable.
Bueno, más que costar de empezar, yo creo que no aportaba lo que la gente esperaba de él. Yo nunca vi una presentación de un jugador aquí en vivo con tantos aficionados en la grada como cuando fue Rafinha. Era como el jugador que ilusionaba un proyecto, ¿no? Y yo creo que poquito a poco se fue echando el equipo a las espaldas. Y cuando Rafinha empezó a hacer las cosas que nos tiene acostumbrados ya últimamente a hacer, el equipo empezó a funcionar. Y bueno, yo creo que Luis Enrique, un acierto cambiándolo. La afición que le pegue el homenaje y el aplauso que merece un jugador como él. Y yo creo que si tengo que dar ahora mismo, de verdad, unos nombres, Rafinha evidentemente yo creo que es uno de los gran artífices de que el Celta siga en primera. Orellana creo que es el que más ha cambiado desde el principio de temporada. Y Crondelli, yo creo que estos tres jugadores fueron un poco los del cambio. Evidentemente Nolito también entró un poco en la dinámica de Luis Enrique. Charles tardó mucho en meter goles, pero también aportó muchísimo. Pero creo que Rafinha, Crondelli y Orellana son los jugadores de la temporada.
Y para que la gente de Vigo no se tire de los pelos cuando Rafinha no esté, que es una posibilidad más que posible para la próxima temporada, que vean que otro vendrá que mejor dará. Nolito lleva los goles que hizo Iago Aspas la pasada temporada.
Y muchísimos partidos de suplente. O sea, Nolito sí. Se ganó la titularidad, pues partido a partido demostrando. Y yo creo que casi ningún partido acabó en los 90 minutos. Los que jugaba siempre era el primero en cambiarse. Recuerdo que hubo incluso mosqueos públicamente con Luis Enrique por ser siempre el jugador señalado. Cada vez que veía al cuarto árbitro con el cartel de cambiar, él ya veía directamente, pues sabía que iba a ser él, ¿no? O sea, un jugador que está haciendo unas cifras increíbles. Y eso, como decís, es el jugador de primera con más balones tirados al palo. Imaginad la cifra que podría llevar este hombre a estas alturas de liga.
Y la grada de Balaídos gritando: Rafinha, quédate.
Ya, pero Rafinha
soñar
encantado.
No cuesta nada.
Rafinha encantado, tiene su madre aquí, su hermana, está viviendo fenomenal. Pero a quién no se le pone los dientes largos cuando escuchas y sabes que el Barcelona te tiene como una preferencia. De todas maneras, Rafinha es de Barcelona y por mucho que él quiera, yo entiendo que ha hecho lo que tenía que hacer, ha hecho un aprendizaje muy grande, nos dio a la ciudad un poco ese deber moral que tenía, ¿no? Por el pasado de su padre aquí. Y de pequeñito, pues entrenar muchísimas veces en la madrugada con los mayores. Yo creo que hice lo que tenía que hacer: dar espectáculo, ayudar al Celta que se mantenga en primera división. Y ahora, pues tendrá que seguir, como hace su hermano, pues cumpliendo los sueños, que yo creo que tiene una calidad como para triunfar en el fútbol a un nivel espectacular.
Oye, es posible que no haya dicho el final del Arsenal 3, Newcastle 0 en la Premier. Goles de Koscielny, Ozil y Giroud. Dale, Santi.
Juega la pelota el Valladolid por medio de Verdic. Falta clara. Cerquita de la línea medular de Levi Madinda sobre el futbolista marroquí, sobre el 21 del Real Valladolid. Tenemos ahora cambio, se marcha uno de los futbolistas importantes, se marcha el capitán del Valladolid, Mariano.
Exactamente, se realiza el cambio, el que se sienta
Álvaro
Rubio, el que entra en su lugar es Víctor Pérez.
Víctor Pérez, que ha tenido problemas musculares durante toda la semana y que al final ha llegado a tiempo para este partido. Y acaba de ingresar en el rectángulo de juego de Balaídos. Estamos ya en el minuto 18 de la segunda parte. 4-0 la tiene Javi Guerra desde la frontal.
Intentada. Vaya telita entrar al campo esa, ¿va?
Buah, es papelón, ¿no? Pero bueno, como profesional tienes que entrar.
Sí, claro.
Y es lo que hay. Es indudable que, decías tú, es que tampoco. No es cuestión de hacer sangre, es cuestión de que analizas desde fríamente y no tiene nada de positivo el partido para Valladolid. Intenta sacar algo positivo, buscar algo positivo para reforzarlo, pero vamos, este partido es para olvidarlo cuanto antes y pensar ya en el
¿Cómo se recupera anímicamente un equipo después de salir de un campo como el de hoy, que podías pues tener media vida, ¿no?, para estar en primera división? ¿Cómo se recupera un equipo como esto cuando dentro de una semana tiene que jugar otro partido?
Pues reforzar el tema anímico, quitártelo de la cabeza cuanto antes esto. Ya hay un trabajo de pico y pala durante la semana para olvidar cuanto antes estas cosas. Es que muchas veces te agarras a algo positivo que saques en el equipo, pero es que poquitas cosas hemos visto positivas en el equipo. Pero ahora mismo, antiguamente no, pero ahora mismo hay un trabajo de psicólogos siempre en estos equipos, coaching, etcétera, y te tienes que agarrar a la heroica. Ahora hay vídeos que sacas con la familia, con la afición. Con momentos difíciles y momentos alegres, muchísimas cosas, ¿no? Nosotros en nuestra época del Valladolid llegamos.
¿Necesitas vídeos y eso o qué?
Yo sí, yo trabajo en el Sanse, en un fútbol amateur, pero me intento agarrar a lo máximo profesional posible dentro de mis limitaciones, claro. Yo, por ejemplo, en tercera entreno por la mañana. Seré el único equipo, junto con los filiales, que entrena por las mañanas. Utilizo un scouting dentro de mis posibilidades, que me hace un vídeo del rival, que me analiza el rival, y así tener pues muchísima más información. Luego yo no paso una gran información al futbolista, porque tampoco soy de poner muchos vídeos extensos, pero sí simplifico y busco el llegar lo más importante posible. Pero yo lo que sí me centro es trabajo profesional al máximo dentro de mis posibilidades de tercera división.
El Valladolid, por buscarle cosas positivas, yo creo que tiene el mejor calendario, de los mejores calendarios de los que están por ahí abajo. Y tiene, de los cuatro partidos que le quedan, son tres en casa.
Eso es lo que se tiene que agarrar el Valladolid. A que tiene un calendario que puede ser asequible para conseguir dos, tres victorias que te metan ahí con la esperanza de poder salir. Hay un problema. En Valladolid es una ciudad fría en la que la afición no va. Si tú tienes este problema en Sevilla, Sevilla el campo lo llenas. Y eso siempre es un aliciente importante y es un empujoncito más para el equipo.
Pues estamos ya en el minuto 21 de esta segunda parte en Balaídos. El partido que ahora está en los minutos de la basura. Intenta estirarse poquito a poquito el Valladolid, pero lo hace con poco énfasis, con poco entusiasmo, teniendo en cuenta el resultado que se ve en el marcador de Balaídos. Lo intentaba ahora el Celta, por medio de un taconazo, lo intentaba Charles hacia Nolito, metió la pierna al juez de un futbolista del Valladolid. El balón salió rechazado por el propio Charles, y tenemos cambio en el equipo del Luis Enrique.
La última jugada de Charles Díaz sobre el césped de Balaídos en este partido. El que entra en su lugar, hombre por hombre, es Mario Bermejo.
Me gusta este cambio. Yo creo que Mario merece estos minutos ya, ahora que el partido está más o menos sentenciado. Yo creo que
más
es un jugador.
Menos, dice el tipo.
No, más o menos sí, pero es verdad, es un jugador que yo creo que se merece todo esto, porque todo lo ha aportado, todo lo que ha trabajado para superar esa lesión. Y yo te digo que Mario no se va a ir aquí sin marcar, ¿eh?
Ecuador de la segunda mitad en Balaídos, todo pescado vendido, que diría aquel. 4-0 le gana el Celta al Valladolid.
Una vez mi afito se comió mis galletas, mamá se enfadó mucho y tuve que hablar seriamente con él. Después pidió perdón y nos reímos un montón.
¿Por qué no aprovechas ahora que su imaginación no tiene límites para llevarles a Disneyland París? Reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés hasta el 14 de mayo y tendrás todas las comidas y cenas gratis. Además, estancia, vuelos y traslados gratis para los niños. Pregunta por descuentos adicionales. Podrás pagar en 3 meses. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés FCSA. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Dale, Santi, el partido ya. Es que... difícil, ¿eh? Difícil.
No, difícil no, es el Celta.
Juega la pelota al Celta, el equipo de Luis Enrique. Retrasa Gustavo Cabral hacia la posición de Joel, que abre ya hacia la parte izquierda. Se lo está pasando en grande la afición de Balaídos, ¿eh, Mariano?
Pues sí, sí, aunque ahora se ha tomado un pequeño respiro simplemente para hacer un O a lo que acaba de hacer Levi Madinda para jugar contra Nolito.
Uy, mira qué pase de Verdi, la tiene Bermejo, a punto estuvo de marcar el cántabro. Falló ante la salida de Jaime, casi mete Bermejo el quinto. Qué oportunidad más clara, Pereiro, ¿eh? La tuvo.
Sí, yo creo que se encontró con ella en plan de y no tuvo la paciencia suficiente como para esperar que el portero se fuera al suelo. Yo creo, bueno, evidentemente se ha tirado el curvo, pero aquí Jaime también tiene mucho que ver en parar este balón.
Despeja ahora la zaga del Celta, intentaban una internada por la parte derecha los futbolistas del Valladolid, recupera de nuevo Bermejo.
De todas formas, tengo una cosa, ¿eh? Llega a marcar esto mal y le cortan los milindres al que le pasa el balón, ¿eh?
Fue Verdic.
O el Verdic o el Rojis, pero fue uno de esos.
La verdad es que el Celta no, el Valladolid atrás no está teniendo, la verdad es que demasiada suerte, por decirlo de alguna manera y por ser benevolente, con un equipo que está atravesando todos los problemas habidos y por haber, sobre todo en su línea de zagueros. Juega de nuevo el Celta, Johnny, que combina en cortito con Cabral, este avanza metros para Levi Madinda, está haciendo el partido de su vida el chaval, ¿eh? Ahí está el internacional por Gabón, abriendo hacia la parte derecha, se suma al ataque Augusto Fernández, el argentino ahora hacia el costado derecho, se viene hacia adentro, caracolea uno, también se va del segundo, Fabián Orellana, la pone con el exterior, qué pase tan bueno del chileno, dentro del área está, Nolito la puede pegar, pierna derecha, se la saca de encima como puede Jaime. ¡Qué buena la jugada de Nolito! ¡Qué bien Orellana! ¡Qué bien el Celta conjunto!
¡Y qué bien Jaime!
¡Y qué bien el portero del Valladolid! ¡Ahí está Nolito! Bueno. La juega de primera, que pase para Johnny. Puede llegar Johnny. Se va al suelo Mitrovic. Entre los dos intentan despejar la pelota y el balón se marcha directamente a saque de esquina.
O sea, de Jaime parecía agarrable, ¿eh?
Sí, parecía, no era.
No sé, no en la pareció, tele, ¿eh?
Pero tenía jugadores por delante y puede que no tuviera visión.
Puede ser.
Y en el suelo están Mitrovic y Johnny, que se incorporaba, chocaron al ir a pelear, al ir al suelo en busca de ese balón.
A ver en qué queda esto, porque el golpe, por lo menos aquí desde arriba, parecía un golpe un poquito fortuito, pero...
Esa es la jugada predilecta de Nolito. Como juega pierna cambiada, diagonal hacia adentro y le pega muy bien al palo largo.
Es más, tal es así que están esperando la evolución, sobre todo Stefan Mitrovic, Jim, que está parado al lado de Jeffren a punto de entrar, pero está esperando la evolución del central serbio para saber si lo tiene que sustituir o no.
Ahí Mitrovic que se levanta, se retira del terreno de juego por su propio pie y hace lo propio Johnny, el canterano del Celta, que también se marcha por la línea de fondo. Los dos se saludan, parece que no van a tener ningún tipo de complicación para salir.
Lo bonito de, al hilo de lo que decías antes, cómo se recupera un profesional, lo bonito de esto es que tienes un partido enseguida, que tienes un partido trascendental y que no te puedes parar en... El tiempo no se para aquí. Tienes que entrenar y tienes que volver a la rutina diaria y tienes que competir. Y cada partido, sabemos que es una historia, puedes tener un equipo, entrenar un equipo en el que es un desastre un día y al día siguiente compiten espectacular, ¿no? Entonces eso es lo que no tiene que generar dudas en ese aspecto a los entrenadores.
Y tenemos nuevo cambio en el Pucela, Mariano.
El último cambio del Valladolid, el último cambio del partido. Se retira otro de los jugadores amonestados, Zakaria Berdych, que va prácticamente arrastrando los pies. En su lugar entra Jeffren.
Acaban muy muertos los partidos Berdych siempre, ¿eh? Muy tieso, muy tieso.
La verdad es que hoy kilómetros se ha hecho unos cuantos. Sin suerte, pero se ha hecho unos cuantos kilómetros.
Claro, el tío, el despliegue lo hace. Pero bueno, correr con sentido también forma parte de la profesión.
También es cierto, también es cierto. ¿Y cuántos hay que juegan al fútbol y corren como pollo sin cabeza?
Hay muchos futbolistas de primera división. Lo hablaba con un técnico, al margen de, no sé lo que opinará Sabas, que es otro técnico, pero hablaba con un técnico de primera y me dice que hay pero que hay muchos futbolistas en primera división que no entienden el juego. O sea, que no tienen una inteligencia de su deporte, que cogen, que tienen condiciones técnicas, que la paran muy bien, que la pincha muy bien, que remata muy bien, que le pega muy bien, pero que es entender el juego como equipo, como bloque, de moverse, bascular y tal, que hay muchos que tienen problemas y hay que estar muy encima.
Hay un dicho bueno y de tan importante es hacerlo bien como no molestar, ¿no? Entonces, no, pero sí es verdad, sí hay muchos momentos en los que, vamos a ver, el fútbol es un juego de conjunto en el que hay un director de orquesta que te pide una serie de cosas, unos entrenadores son más ofensivos, menos ofensivos, y tú dentro de esa orquesta tienes que interpretar tu papel, y hay muy pocos que sepan interpretar cada papel y menos en cada idea de cada entrenador. Entonces, muchas veces es dentro del juego de conjunto, haces un juego individual, ¿no? Y cada uno, muchas veces, el futbolista suele ser egoísta, ¿no? Y en este caso, pues, el Valladolid no ha interpretado absolutamente nada de lo que seguramente quería llevar a cabo el entrenador, ¿no? Que es Jim en este caso, ¿no?
Ahora el que intentaba un cambio de orientación con muy buena intención era Víctor Pérez, pero se le marchó la pelota un poquito larga y se pierde el esférico directamente por línea de fondo. Saque de portería para el Celta, lo pone ya Joel directamente con ese saque con pierna derecha en campo del Valladolid. La tiene Mario Bermejo, juega este con Arteneich, este con Madinda. Qué bien salen los futbolistas del Celta de la presión escasa de los jugadores del Valladolid. Intentaba un pase por arriba ahora Augusto Fernández, estuvo bien Carlos Peña que retrasa.
Yo creo que el Valladolid no tuvo ni una ocasión en la segunda parte. Y en todo el partido una, yo creo.
La de Larsson, que se llevó un rebote, tuvo un mano a mano y la sacó bien Joel. Lo demás nada más. Y hay una frase que es espectacular en el mundo del fútbol, que es un estado de ánimo, ¿no? Y es la realidad. Ves futbolista, pues por ejemplo yo ayer vi un rato el Barça y dice, no me puedo creer, muchos de estos futbolistas que has visto que rozan la perfección interpretando el fútbol del Barça, que ahora mismo no les salga absolutamente nada, ¿no? En este caso, individualmente, ¿no? No como,
y el estado ahora mismo cambió en el mismo partido.
¡Ojo al Valladolid! ¡Gol del Valladolid! ¡Gol de Manucho para el Valladolid! ¡Qué buena la combinación! Ahora han sido los futbolistas pucelanos. El balón le llegó a Óscar en la izquierda, la puso con la pierna zurda al interior del área pequeña y remató completamente solo. El más alto de la clase lo hizo Manucho de cabeza en el 29 de la segunda. Marca el Valladolid, marca Manucho. Celta 4, Valladolid 1.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Ahora con el viento en contra que tiene el Valladolid, digo, seguramente si este partido hubiera sido en Pucela, Manucho y Javi Guerra hubieran sido titulares los dos. Seguramente, ¿no?
Pues seguramente. O si no, cuando te meten el segundo ya haces cambios, ¿no? Los entrenadores son personas calientes y te calientas y, bueno, voy a hacer un cambio rápido. Muchas veces te dan ganas de hacer los tres, lo que pasa es que siempre te tienes que dejar algo para el tintero por una expulsión, por una lesión, etcétera, ¿no?
Pues de nuevo juega el Celta por medio de Crondelli, que está ya en campo del Real Valladolid. Se complica el jugador danés. Al final hay falta de Víctor Pérez y ahora hay relativo silencio en Balaídos.
Sí, estamos viendo una imagen, creo que es Berdych, el jugador de Valladolid, sí, llorando como una magdalena, en el banquillo, pero llorando.
Pues igual fue por el pase a Bermejo.
No lo sé por lo que será, pero está el tío absolutamente roto.
Es que el momento ahora mismo, el viaje de vuelta del Valladolid, imagino que será, sabes tú que lo habrás vivido de cerca como futbolista.
Una tumba.
Tiene que ser un velatorio.
Sí. Difícil que se escuche a alguien y es complicado, ¿no? Pero ahí siempre, tú tienes un cuerpo técnico, ahí empiezas a trabajar ya en el vestuario ya. Me imagino que después del partido todo el mundo cabeza abajo, todo el mundo, pues mira, pues se te puede saltar hasta una lágrima, puede haber hasta un mosqueo entre dos compañeros porque tú recrimines algo en algún sentido. No creo que sea este caso porque la gente está muy cabibaja y ya tienes que empezar, entrar en el vestuario y decir, chicos, cabeza arriba, que quedan más partidos, que quedan opciones y que no se ha perdido la categoría todavía aquí en Vigo, que sigue la guerra y que hasta que no esté descendido matemáticamente queda, mientras hay vida y esperanza, ¿no? Y eso es así. Y como hay eso, pues hay que intentar reforzar cosas positivas y trabajo de pico y pala, ¿eh? Tienen para esta semana para recuperar anímicamente al equipo.
Tiene el balón el Valladolid por medio de Rukavina, que juega hacia el centro, buscaba Javi Guerra, intentó marcharse del primer recorte, viene en la presión el Celta, que recupera la pelota por medio de Levi Madinda. El que se lleva el esférico ahora es Augusto Fernández, que juega hacia atrás con Andreu Fontás. Fontás lo hace ahora con Gustavo Cabral. Este abre hacia el costado derecho para Johnny. Johnny tiene que retrasar. Se la deja Joel. Pelotazo arriba del cancerbero celeste. La pone en campo del Valladolid. Intenta despejar como puede Jesús Rueda. No lo consigue. Lo consigue, pero lo hace horriblemente mal. Saque de banda para el Real Club Celta de Vigo. Estamos ya en el minuto 32 de la segunda parte. Celta 4, Valladolid 1. El Celta que seguirá una temporada más en primera división y el Valladolid que tendrá que seguir nadando contra viento y marea para intentar el objetivo de la permanencia. Juega el Celta, lo hace por medio de Fontás. Este juega hacia atrás para Cabral. Cabral lo hace con su portero. Tiene que deshacerse de la pelota porque presionaba a Manucho. Balón que se pierde directamente por línea lateral. Será saque de banda para el Pucela, que juega lo más rápido que puede, intentando apurar sus opciones, si es que le queda todavía alguna, de por lo menos igualar el partido, acercarse en el marcador. Recupera de nuevo el Celta. Lo hace por medio de Augusto Fernández, el argentino, que también quiere ganarse sus minutos en el Celta para estar en el próximo Mundial de Brasil con Argentina.
Por ejemplo, el tema de vídeo. Este partido, para recuperar a unos futbolistas, no lo utilices nunca, ¿no? Porque al final lo único que voy a sacar son todo cosas negativas, ¿no? Tienes que reforzar la mente del futbolista y analizar y corregir de otra manera, ¿no? Sobre el terreno de juego, en un entrenamiento mejor, y sí analizarlo con tus ayudantes para buscar y corregir lo que tú creas conveniente para próximos compromisos, ¿no?
El balón es para Fontás. Fontás, que intentaba combinar con Mario Bermejo.
Se adelantó el pobre Verdi, que no busque ánimo en el Twitter, que no ponga su nombre en el buscador porque pues, se puede llevar una sorpresa el hombre para rematarlo.
Ojo a Óscar, está dentro del área de Valladolid, la saca hacia Manucho, se le fue el control orientado un poquito lejos, despeja la zaga celeste y ahora hay falta muy clara de Jesús Rueda sobre Mario Bermejo.
Y tarjeta tiene que ser eso, ¿no?
Yo creo que ya ni la va a sacar. Iba a decir que por respeto al Valladolid.
Yo creo que focalizar la derrota en un futbolista o en el entrenador, ahí los culpables siempre son todos, desde el cuerpo técnico hasta los que han diseñado la plantilla, como los futbolistas, que son los verdaderamente actores y responsables de lo que pueda ocurrir en un terreno de juego, pero que queda muchísimo por lidiar y muchísimo por jugarse antes de hacer aquí un ataque y derribo a futbolistas a nivel individual, ¿no? Yo desde luego como futbolista no tendría ni Twitter, ni Facebook, ni nada por el estilo, porque al final tienes familia, la familia lo lee y son personas que tienen sentimientos, ¿no? Y es difícil, ¿no?
Mira cómo sube Fontás, ahora es un 4-4, está Fontás en la frontal del área, combina con Nolito en la parte izquierda, caracolea una o dos veces, intentaba ponerla. Tocó lo justito Antonio Rukavina, la pelota la detiene sin problemas el guardameta del Valladolid.
Es verdad el dato que pone Pedro Martín, en realidad los 4 goles del Celta llegan en 12 minutos de juego real con el descanso de por medio, algo que no ocurría desde 1952 en Balaídos y fue en un mitiquérrimo por Galicia todavía, 6-1 que le metió el Celta al Depor, en el año 52.
¿Celta quién?
Celta Depor.
No, que no había entendido, no.
Tenía un miedo ya.
Este es el que quiere los derbis después, ¿eh? Ahí lo tienes, ¿eh?
Claro, yo quiero un derbi para eso, para presumir las victorias y llorar las derrotas.
Mira, Pereiro, qué bien que la tiene Nolito en el pico del área, intentaba marchar, se metió el pie lo justo Rukavina.
Nolito querrá buscar un catrín, ¿no?
Por cierto, antes dabais el dato de Nolito, que lleva, si no me equivoco, 11 goles, pero lleva Charles 10, ¿no?
Lleva 12, ¿no?
12 Nolito. Han puesto en televisión, creo.
Sí, lleva 12. Según Pedro Martín, lleva 12, que son los mismos que Aspas. Por eso lo he sabido, no porque lo tenga yo en la cabeza.
Charles lleva 10 o 9, ¿no? 10.
Pues mira, de Charles había otro dato de Pedro Martín, que yo no sé por qué no se manifiesta directamente él. A ver, ahora te lo digo, cuando lo tenga.
A ver, Manucho se queda solo dentro del área. ¡Qué bien, Joel, que ha salido con lo justo para bloquear al delantero del Real Valladolid, que a punto estuvo de marcar el segundo!
Charles, segundo máximo goleador del Celta en esta liga, con 10-3 en la segunda vuelta.
Bueno, pues Manucho ya ha hecho más que casi todos los compañeros en un ratito que ha estado, ¿eh? Ha marcado gol y ahora ha tenido un mano a mano que se le ha echado encima Joel perfectamente, le ha ganado metros y de ahí que haya fallado.
Y ahora la jugada que estaba invalidada fuera de juego de Javi Guerra, que charla con el Linier. Y entre tanto va a buscar la pelota Joel con total tranquilidad. Podemos aprovechar para pedirle a Moyá que se cante algo, ¿no?
No, casi mejor que no.
¿Te animas, Moyá?
Oye, pues canta bien, canta bastante mejor, claro, que tú y que la churre junto.
Eso bueno, bueno. Por cierto, Eri, nos ha escrito un oyente, David, el Arri Anseira entero por Twitter. ¿Ah, sí? No me atrevo a cantar. Pues canta, pues,
la Arri Anseira no cabe en 140 caracteres.
No, pues ha puesto sí el estribillo, el Ondiñas Beñes.
Ondiñan Van.
Sí, no te vayas riendo.
Ríanse, ¿eh? Que te vas a morir.
Vamos ya, lánzate, que te la sabes. Que te ayuda Pereiro.
No me atrevo.
O sea, venga, venga.
Si ahora arranca Pereiro, sí, venga.
Venga, dale.
Ya te llamo, pues, ya te
Ondiñas Beñen, Ondiñas Beñen, Ondiñas Beñen, Evan. No te vayas riendo, que te vas a morir.
Por eso llueve tanto en Vigo.
No, pues posiblemente, por eso yo no estoy aquí nunca.
Pereiro es vergonzoso de primeras, pero luego, ¿eh? La madre que lo sí, parió, se tira tímido, un tren.
No, yo la vergüenza perdí hace 3 años y medio un accidente. Ah, me pegué un toque en la cabeza y ya a partir de ahí.
Una pedra, ¿no?
Cuarta calzulina amarilla en el.
Es más, nos vamos al karaoke de aquí ya, directos.
Me parece un plan.
Oye, el karaoke es una cosa que fue cayendo en desuso, ¿eh? Fue un boom así, claro, de repente.
Es,
y ahora
un karaoke es maravilloso, hombre.
Hoy para mí va a ser.
Es más, si vienes por Madrid, yo llamamos al amigo Perdi y vamos a un karaoke.
Pues nada, habrá que hacerlo, venga, va.
¿Pero Perdi coge el teléfono o no?
Sí, Perdi se lo coge.
¿Con luces de colores o qué?
Bueno, donde sea, qué más.
Dependiendo si la canción es con final.
Qué más, ya ¿no? de poca vergüenza, donde sea. Que haya luces, que no haya luces, da lo mismo.
No, si la vergüenza le va a dar igual, vas a tener que pagar lo mismo. ¿Qué más
un
da?
Bar que sea, es que Pereiro, como abierto al amanecer igual.
A Pereiro le gustan los grandes escenarios, que es habitual con la orquesta Panorama, que para quien no lo conozca es un orquestón de pánico brutal. Artistas como la Copa de un Pino, que la dirige Elito, que es buen amigo de Pereiro. Yo no tengo el gusto de conocerle, ya me gustaría. Y él toca con miles y miles de vatios de sonido. Bueno, hay artistas de primer nivel en España que no tienen el escenario que tiene Panorama, ni de lejos.
Es que yo tampoco puedo actuar en un escenario de pueblo, Eri, perdona.
Claro, claro.
O sea, cada uno está al nivel.
Pues oye, los toreros hay que torear en plazas de todo tipo de categorías, ¿eh?
Hostia, el Neymar no canta con el chipego este. Pues yo canto un Panorama.
Claro. Panorama es brutal. Si alguien tiene un rato, que se ponga orquesta Panorama en YouTube y...
No, es una pasada.
Y si alguna vez lo ve en su pueblo, pues flipará del todo. Se ganan hasta cada euro que cobran. Cobran
poco.
Poco para lo que vale, tienes razón.
No se puede valorar lo que cuesta uno.
Desde luego.
Yo soy muy barato. No lo que le pagan.
Te lo digo yo. ¿Tú, Santi, qué? ¿Estás bien valorado?
¿Si estoy bien valorado yo?
Sí.
No sé, pregúntale a Pereiro a ver qué opinas.
No,
¿qué
opinas, Pereiro? Santi es un gran profesional.
Claro, gracias, hombre.
Como persona flojea, por el profesional.
No te quepa ninguna duda, ¿eh?
Es buen chaval.
Como
buen
profesional chaval. Regular, imagínate como persona.
Muy buen chaval. Es de Coruña, pero buen chaval también.
¿Qué tiene que ver que sea de Coruña?
Que a mí me encantan
no
los coruñeses.
Y soy más del Celta que la mascota, y no pasa nada.
No pasa nada. Pero pues y tú dirás, yo soy vigués, y tú eres coruñés, y nos vamos juntos a comer los pies. No
exactamente.
Pasa nada.
Ahí está, Manucho. Por la parte izquierda, vamos a correr un tupido velo a esto. Porque después el
estás
Twitter...
currando poco, oye, Fautito.
Menudo asco de los pies, vamos.
Estás currando poquito, Fautito.
Hombre, eso es bueno.
Ahora ha habido falta, Fauto, en el pico del área.
Clara.
Ahí estás tú.
Y la amarilla Javi Guerra también.
Este es el Teixeira bueno, entonces, ¿no?
Bueno, este es un Teixeira... A mí me gusta mucho este árbitro. Está haciendo una buena temporada, te lo he dicho antes.
¿Hay alguno que no te guste, Fauto?
Sí, pero no lo digo.
Correcto.
Si no, luego no me habla.
Eres un tío listo, di que sí. Pico del área.
Se ha reído él.
Ya lo he escuchado, ya. No pasa nada, hay cosas que mejor no contarlas y no saberlas. Pico del área, parte izquierda, la va a tener el Valladolid. Cuando estamos ya en el minuto 41 de la segunda parte, en Balaídos 4-1, gana el Celta al Valladolid. La va a pegar Óscar González. Golpea con pierna derecha, a punto estuvo de llegar Manucho, salió bien con los puños Joel. El rechazo es para Rukavina, que abre hacia la derecha. El que la va a tener ahora es Jeffren. Jeffren que juega hacia Víctor Pérez. Este hace una pared en corto de nuevo con el 24 del equipo visitante. Ahora se la intenta llevar Fausto Rossi. Uy, ha habido empujón, ha podido haber penalti dentro del área. Está pidiéndola al italiano. Y al final lo que pita es falta en ataque del Valladolid sobre Gustavo Cabral.
Penalti, claro.
Penalti, claro.
¿Sí, no?
Vamos.
Hombre.
Yo creo que sí que es penalti.
No hace falta
una carga por detrás, vamos. A mí me parece penalti.
Fauto va a ver la repetición.
Sí. Penalti, claro. Es un empujón.
¿Es penalti, Fauto?
Sí, hombre, para mí,
penalti,
sí.
Clarísimo.
Muy claro, sí, sí.
Además,
se mete un empujón por detrás.
Delantero defendiendo.
Exactamente. Delantero que se mete a defender al área, cagada.
Además, es que el jugador del Celta va, vamos, no sé dónde va, desde luego.
Fauto, ¿confirmas que se ha equivocado en el partido Teixeira Vitienes?
Pues sí, para el único fallo, pero vamos, intrascendente.
El único fallo.
Intrascendente en el marcador.
Bueno,
intrascendente,
sí,
salvo, que, bueno, salvo que meta otro Valladolid y se ponga la cosa 4-2.
Claro, pero eso es mundos de Yupi, que no es la vida real.
Bueno, como la clasificación que estás haciendo, me toca aquí que llevas toda la noche echando cálculos de quién sube, quién baja.
Yo te he echado números y te he dicho que hay dos equipos que bajan con 39 puntos. No te voy a decir que dos equipos, evidentemente, porque luego la gente se enfada. Pero a mí, según mis cálculos, hay un equipo que baja con 38 puntos y el otro con 39.
Con 40 ya no, Fauto.
Con 40 te salvas. A mí me sale uno que es, me sale que el Valladolid Granada.
Te sale lo que le sale casi al común de los.
Bueno, te lo voy a resumir. El Valladolid Granada, la última jornada. Valladolid Granada, última jornada. Ahí se la pueden estar jugando los dos.
No es descartable. Hay un partido en esa última jornada.
El empate en esa jornada le valdría al Granada y el Valladolid tendría que ir a ganar.
Ojo al Rayo Getafe de la última jornada, ¿eh? Ese partido puede ser divertido.
Bueno, sí, yo creo que... Venga, Santi.
Pues tiene la pelota el Celta, juega hacia adelante por medio de Crondelli. Este abre hacia la parte izquierda con Orteneche. Pegadito a la línea de Cal, esperaba ya la pelota nuevamente. Manuel Agudo Nolito, que retrasó otra vez para Orteneche. Este con Fontás. Fontás juega con su portero. Total falta de tensión ahora mismo en los dos equipos, habida cuenta del resultado. Estamos ya en el 88 de partido, 4-1, gana el Celta al Valladolid. Juega Orteneche, parte izquierda, combina en corto de nuevo con Nolito. El andaluz busca un pase entre líneas, mete bien la pierna Jesús Rueda para despejar, que quiere jugar hacia adelante. La pelota ha quedado en el colegiado, pero aún así se la queda Manucho. Ahí está el 23 del Valladolid, que juega ahora con Óscar González. Este intenta mandarla por arriba, buscaba un pase picadito para Javi Guerra. Metió el cuerpo sensacional Johnny, pero el rechazo le vuelve a caer a Jeffrey. La pega el futbolista del Pucela, detiene sin ningún tipo de complicación Joel Rodríguez.
¿Qué tiene que hacer un árbitro ante esta situación, Fauto? ¿Añadir lo que corresponda o tirar de psicología y no ponerle nada más?
Hombre, yo creo que en las últimas jornadas en las que estamos, añadir lo que corresponda, porque hay equipos que se están jugando el gol a veras no solo particular, sino general. Y recordemos que el Betis bajó por el gol a veras general con el Getafe un año.
Por un gol, sí.
Sí, sí, o sea que eso no es ninguna tontería en estas últimas jornadas.
Otra vez el Valladolid por medio de Javi Guerra, buscaba un pase complicadísimo.
Vamos, yo creo que va a dar 3 minutos, que será lo lógico. Pero bueno, en la primera parte ha dado 1 minuto y no se ha perdido nada.
De momento no hay cartelón y mientras tanto la grada de Balaídos acaba de terminar de cantar por tercera vez la Rianxeira, esta vez bastante más timorata que las otras dos.
Y mucha gente que aprovecha también para marcharse. Estamos a lunes, mañana hay que trabajar, es tarde. Y mientras el equipo de Luis Enrique vuelve a la carga, viene Augusto Fernández, que ha aprovechado sensacional sus minutos. Juega con Crondelli, este hacia el costado zurdo, donde la esperaba ya Orteneche. Vuelve otra vez con Crondelli y anima nuevamente la parroquia de Balaídos.
Dos minutos, levanta el cartelón el cuarto árbitro en el momento en el que se despierta la grada de Balaídos.
La tiene Cabral.
No das una hoy foto.
No, y no da ni la primera ni la segunda parte. O sea, la primera no se ha perdido nada y en esta, que yo creo que lo normal eran tres minutos, lo ha dado. Bueno, no pasa nada tampoco.
A Orteneche, atrás para Andreu Fontás. Fontás de nuevo con su portero, la tiene Joel, que no se quiere complicar la vida, juega hacia la izquierda otra vez con Fontás. Ahí está el central celeste, que la próxima temporada seguirá vistiendo la camiseta del equipo de Vigo. Juega hacia la derecha, lo hace con Johnny Castro. Este avanza metros para Augusto Fernández. A ver qué hace el argentino. Intentaba recular y volverse hacia su parte izquierda. Tiene que volver hacia la derecha otra vez. Lo ha hecho con Fabián Orellana. La pelota vuelve al argentino, que juega de nuevo con Johnny. Johnny con Crondelli. Crondelli a punto está de perder la pelota. Lo hace. Qué bien la presión de Javi Guerra. Intenta montar la contra. Es un 5 para 4. Atacan hasta 4 futbolistas del Valladolid. Jeffren por la parte derecha. Está cerca del área de Joel Rodríguez.
Hemos hablado de Crondelli. Muy bien en el centro, Antes era más jugador de banda y ahí en el centro se ha adaptado fenomenal,
Yo creo que desde se ha ganado un poquito el puesto de que es Borja Ubiña suplente en el Celta de Vigo. Empieza Crondelli a jugar en su posición y yo creo que el Celta ha crecido.
Y es que además Crondelli o está muy estropeado o ya va para una edad, que al final la velocidad para jugar.
Yo creo que aparenta más edad que la que tiene,
Sí.
Sí. Es un tipo, Robén. No es muy mayor, Crondelli. Ahora mismo no sé la edad.
Por eso
pero
te
no...
lo decía por delante. A lo mejor. Pero igual tiene 27, 28 años.
Lo mismo ha ido a muchos
30
karaoke.
30.
Tiene 30.
Un chaval.
Muchos karaoke se habrá pegado.
Juega el Celta, muchos karaoke.
Sí, sí, claro, señor. Muchos karaoke y eso estropea.
Muchos karaoke.
Estropea el cutis.
Ahí tiene la pelota,
tiene 30,
Johnny.
Por cierto.
Sí, ya lo han dicho. Chaval, lo han dicho
Mariano.
Bufandas al aire en Balaídos cuando el colegiado pita el final.
Exactamente, llegamos al final de los 90 minutos. Venció el Celta, perdió el Valladolid. Se retiran los futbolistas, Mariano.
Exactamente, mientras la grada de Balaídos sigue con las bufandas al aire. Saludos cordiales entre ambos equipos, entre los 22 protagonistas. Abrazos sobre todo para Manuel Agudo Nolito. Se retira mientras el Celta, la afición de Balaídos, canta el himno.
Pues acabaron los 90 minutos, llegamos al final del encuentro en Balaídos. Victoria importantísima que certifica la permanencia casi que total del Celta en primera división. Nolito en dos ocasiones, Charles y Mitrovic en propia portería hicieron los 4 goles celestes. Manucho puso la guinda, en este caso negativa, para el Real Valladolid. 4-1 venció el Celta al Pucela.
Luis Enrique se quita de la foto. Los jugadores en el centro del campo. Luis Enrique hacia el túnel de vestuarios. Después de sellar la permanencia en primera división, con 43 puntos se pone el Celta décimo, por detrás del Rayo, que es noveno, que también tiene 43. Pero el Rayo tiene el enfrentamiento particular ganado. El Valladolid, que todavía tiene un partido menos, el que juega el 7 de mayo con el Real Madrid, es penúltimo con 32 puntos, a 3 de la salvación que marca el Getafe con 35. Enseguida, el resumen de la poca historia y muchos goles que ha tenido Balaídos.
Las estrellas del deporte juegan cada noche el partido de las 12.
Hola Cristiano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas.
¿Qué tal Mar Márquez? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Empezamos el resumen de lo que ha sido este 4-1 del Celta. Goles de Nolito, Charles Nolito, Mitrovic en propia puerta y Manucho para el Valladolid cortando, haciendo el gol del honor. Empezando por los mejores, Santi.
En el Valladolid me voy a quedar con Manucho por marcar el único gol blanquivioleta en la noche de hoy en Balaídos, y el del Celta te lo cedo a ti, Mariano.
Dos goles, Manuel Agudo, Nolito.
Al árbitro Teixeira Vitiene, segundo.
Cantador. Bueno, pues mira, si hubiera pitado ese penalti de Bermejo a Rossi, lo hubiéramos puesto casi perfecto, porque el partido la verdad es que lo ha llevado bien, yo creo que más bien por el resultado que otra cosa. Así que bueno, pues le ponemos regular.
¿Vais a tomar copiño, espere?
No, me voy a descansar, que llevo un fin de semana muy duro.
Era para preguntarte si estabas contento por la victoria de tu Celta, el año más en primera y demás familia.
Sí, no, muy 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 contento, sobre todo por eso, ¿no? Por poder disfrutar ya el final de temporada. El año pasado pues prácticamente fue una agonía hasta el último partido, y yo creo que este equipo ya se merecía terminar la liga como la vamos a terminar. No, muy, 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 muy contento, la verdad, pero es lunes, y los lunes al sol, a dormir.
Este Celta es mejor en la clasificación que el Celta de la temporada pasada, que recordemos se salvó muy al final. ¿Te parece que está donde tiene que estar por los jugadores que tiene? ¿Tiene más mérito del que parece? ¿Cómo
lo ves? Yo sí creo que ahora vemos en el... aparte de los puntos que pueda conseguir...
Tiene cositas que el año pasado no tenías. Es verdad que ha perdido a Aspas, pero ha ganado...
No, yo creo que es que el año pasado teníamos a Aspas en una isla y que muchas veces resolvía partidos, pero yo creo que este año hay mucha más metralla en ataque. Medio campo, yo creo que con Rafinha se ha ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Crondelli ha crecido un montón también como jugador a la hora de crear y de destruir en el medio campo. Yo creo que el equipo en general es un equipo mucho mejor que el año pasado. Es cierto que al primer tercio de la liga hubo un poco de dudas de si el sistema, de si no el sistema, de si se habían equivocado con los fichajes o no, pero yo creo que al final el Celta, te decía, no por el número de puntos que tiene, sino por el número que lleva en la clasificación, que está el noveno, el décimo, yo creo que está por encima de un equipo con su presupuesto. Por lo tanto, yo creo que más que aprobado el año aquí de Luis Enrique y de todos los jugadores.
Dale moralina, que seguro que un técnico saca conclusiones positivas o sabe qué decir, Sabas, para levantarle la moral a la gente de Valladolid, que es un sitio que conoces y que seguramente pues algo de tu vida quedó allí.
Sí, bueno, es una ciudad espectacular, un club entrañable, muy familiar. Y pienso que es una batalla perdida, pero no una guerra, ¿no? Y que todavía queda muchísimo por lidiar, que no tienen un calendario complicado, que no tienen el único partido que sí puedes decir que lo tienes perdido contra el Real Madrid, porque si es el Madrid jugándose la Liga, pues es muy difícil ganarle, es la realidad, pero que los demás rivales que tiene se les puede ganar y que hay que poner todo el corazón y la ilusión por y el respeto por una camiseta y nada, pues disfrutar del fútbol, que no sabes lo que tienen, que cuando te retiras te das cuenta de lo que pierdes, porque es bonito jugar al fútbol. Si es para ganar el título es mejor, pero que también es bonito jugar para salvar la categoría y más en primera división, ¿no?
¿Del partido de los futbolísticos queda algo por decir o está todo comentado por parte de Pereiro y por parte de Sabas?
No, yo por mi parte muy contento por el resultado, muy contento por la certificación del Celta en primera división, y en cuanto al partido, que yo me esperaba un partido mucho más disputado, sobre todo por parte de Valladolid en cuanto a intensidad. Al final el resultado a veces puede ser engañoso, ¿no? Porque yo creo que el Valladolid ya en la segunda parte sí que hizo alguna ocasión como para merecer algún gol más, pero en general yo creo que es un partido que si lo ves y no ves las camisetas no te crees que se están jugando lo que están jugando, en este caso, los dos equipos, pero en casi alerta roja uno de ellos, ¿no?
Hay que insistir, 18 días sin competir a estas alturas sí. De temporada, el cuerpo lo puede notar mucho, ¿eh? Y el Valladolid está enfadado por si pasaba lo que ha pasado aquí hoy, por ejemplo.
Bueno, yo demando un poco, cuando te juegas así la vida, tener un estilo de juego o buscar algo objetivamente.
Hemos visto Valladolid estocones durante la temporada, Valladolid a esperar, a la contra.
Exactamente. Y, sí. O juego a defender el resultado, juego al 0-0 y no tengo esos errores tan garrafales en defensa y no tengo tanta distancia entre líneas y no tengo tantos huecos en el centro de la defensa. O juego al ataque y me meten 3 goles o 4 goles a la contra el Celta porque esté inspirado y te pegue 4 contras, ¿no? Una de las dos, pero es que el Valladolid ha estado en tierra de nadie en todo momento. Ni ha jugado a defender el punto, que podía ser importante, ni ha jugado a por los 3 puntos, ¿no? Entonces de ahí que pocas cosas positivas se puedan sacar. Y lo único positivo que hay es que hay que dormir, hay que descansar, mañana hay que entrenar y recuperar la mente para el próximo partido.
Mira, acabo de hacer esa reflexión de equipo indefinido del Valladolid y estaba pensando yo, los tres, porque nos hemos zampado unos cuantos partidos y hemos visto a toda la gente de la Liga varias veces, los tres equipos que menos personalidad futbolística definida tienen son, para mí, el Getafe, el Almería y el Valladolid. Les hemos visto hacer de todo durante la temporada y son tres que están metidísimos en el ajo.
Claro, vamos a ver, con tus armas y con tus futbolistas, el Levante te puede gustar más o menos, pero tiene un estilo tan definido que le hace casi no pasar apuros cada año. Juega al 0-0 la portería y luego te va poniendo trampas para poderse poner por delante del marcador. Como el guión se le ponga a favor, muy difícil de batir y muy complicado de ganar. un estilo definido y van a muerte con ese estilo definido. Y buscan entrenador con ese estilo de juego.
Sí, porque y le va fenomenal. Igual, con Luisgar, con Jim, con...
Y les va fenomenal. El Valladolid, como estés en tierra de nadie, como estés en duda, torero que duda, a la enfermería. Es buena esa.
Esa es buena, esa es buena. A ver si hay frases de estas buenas, buenas, que seguro que sí, de los oyentes. Arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Moyá.
Eri, pues ahora se han sumado también los aficionados que se alegran por el Celta, no solo los que critican al Valladolid. Xavi nos decía al principio de la segunda parte, enchufadísimo ha salido el Valladolid en el arranque de la segunda parte, madre mía. El trescuartista nos dice, este Valladolid no lo espabila ni el Cholo y el Mono Burgos con ametralladoras. José Carlos Espósito, qué mala pinta tiene este Valladolid. Jorge Suárez, otro equipo que se apunta a la salvación como es el Celta de Vigo. Gran temporada de los de Luis Enrique. Sergio, es muy bonito verse en esta situación y más tras lo sufrido el año pasado. Misión cumplida, el Celta es de primera. Javier Robledo, veo que aficionados del Valladolid culpan a Jim, pero hoy ha habido jugadores que han cometido errores increíbles. Y terminamos con un mensaje de Luis que dice, por cosas como la pillada de Valle Moyá, cantando O tren de Andrés Dobarro, os escucho. ¡Qué grandes sois!
Claro que sí. Cero córner se ha lanzado el Valladolid en el día de hoy. Estas cosas son días horrorosos. Esto no puede ser el común del Valladolid, ni mucho menos.
Sí, pero volvemos a recibir lo mismo y a repetir lo mismo. Un partido puede ser horroroso y al día siguiente... Eso claro. Es la grandeza del fútbol. Claro. Un día eres muy malo y al siguiente eres un fenómeno porque has metido tres goles.
Y más a este nivel de pasta y de
pues
todo lo que
manejaba. Esto es así. Hoy es un día nefasto en el que no sale absolutamente nada y el próximo día puedes ser héroe porque ganes y porque los demás pinchen y tengas ahí opciones de poder salvar la categoría.
Enhorabuena por tu Celta, Pereiro.
Thank you very much.
Cógeme el teléfono, cabrón.
Vale, cuando quieras.
Enhorabuena por tus ansiosabas.
Muy bien, muchas gracias.
Y a Santi Peón y a Mariano Raskin, les escuchamos enseguida en 2 minutos y medio en el partido de las 12. Por cierto, Santi, por si tienes que entrar luego para que cuente las cosas bien, no es matemática la salvación del Celta.
No es matemática, ¿no?
Es más que virtual, pero no es matemática, confirmado por Pedro Martín.
He leído en algún sitio que después de esta victoria las posibilidades de que el Celta descienda es del 1% a día de hoy.
Hombre. Pero
de eso sabe más Pedrito Martín. Lo he leído en algún periódico, no me preguntes cuál, que no me acuerdo, pero si hoy ganaba el Celta, las probabilidades de descender eran del 1%. Por lo tanto, el Celta el año que viene va a estar en primera división.
Le felicito por su facilidad de palabra. Hasta nada, hasta dentro de 2 minutos.
Hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego. Estamos terminando este tiempo de juego y lo vamos a hacer con el número de la 11, Sabas. Espérate, que igual lo tienes.
Vale, lo mismo lo tengo.
19.110.
Lo tengo.
19110.
Ojalá.
Serie, igual tiene la paga. Serie 24. 024. Enhorabuena. Y sabes, esto es como lo del fútbol que dices tú de una derrota a una victoria. Que
si
mañana
ordinario.
Más, hoy no te toca, igual mañana sí.
Recuerda que este domingo día 4 se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 15 millones de euros al contado y además 6.000 euros al mes durante 25 años. Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Buenas noches.
Ha terminado la jornada número 35 en Primera División con el Celta 4 Valladolid 1, líder Atlético de Madrid 88, segundo Barça 84, tercero Real Madrid 82, cuarto el Atlético con 65 cerrando Champions, quinto el Sevilla con 59 a 6 del Atlético, a 6 de la Champions, sexta la Real Sociedad con 57 matemáticamente en Europa, séptimo el Villarreal con 52, con 7 puntos de ventaja sobre el Valencia, que es el octavo. Por abajo la permanencia la marca el Getafe con 35 y en zona de descenso Almería con 33, Valladolid con 32 y Betis ya descendido con 22. En la Premier, Arsenal 3, Newcastle 0. En Italia, Sassuolo 1, Juventus 3, con un tercer gol impresionante de Llorente de penalti. Y en baloncesto, el Tenerife ha ganado en Valladolid, en la Liga Endesa, partido que cerraba la jornada, 91-103. Más tiempo de juego mañana a las 8:05 con el Bayern de Múnich Real Madrid. Más deporte en 10 segundos en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga. Gracias por estar ahí, adiós.